y encima y hablar por ahí lo que le contemos a la audiencia, por ahí hablar lo que nadie te cuenta de la ansiedad, ¿no? Porque todos estos temas no teníamos idea, no teníamos información, nadie nos decía que lo que estábamos sintiendo capaz se llamaba ansiedad, tristeza, angustia, nervios, sorpresa, ¿no? No teníamos mucho esta alfabetización emocional y bueno, y ahora están saliendo nuevas cosas, por ejemplo, esta película Intensamente 2 ahora sumó esta nueva emoción, ansiedad, y también dispara, ¿no? El tema para que todos también digamos, evidentemente no es algo de lo que no se tiene que hablar, no es algo que solamente me pasa a mí. Entonces está bueno porque de alguna manera estamos psicoeducando a la comunidad, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De la ansiedad, capaz que ahora toquemos este tema de que, o de lo que nadie te cuenta de la ansiedad, uh-huh. Es que es buena.
¿Ah? ¿Sí? Pensamos,
sí, todos qué bueno. Pensamos que es mala.
¿Cómo que buena?
Claro.
Sí, la ansiedad es buena. La ansiedad es un sistema de alarma que a nosotros nos permite defendernos de muchas cosas, sobre todo del peligro. Incluso nuestros antepasados, hace miles de años atrás, tenían este sistema, obviamente que sabían de este sistema, y lo utilizaban para sobrevivir. Por ejemplo, en la sabana, si escuchaban un ruido, inmediatamente se activaba el ataque o escapar, o huir o esconderse, entonces se aseguraban la supervivencia, porque para eso es la ansiedad. Es un sistema de alarma que nos permite a nosotros defendernos de un montón de peligros.
Licenciada, ahora, ¿cuándo esta defensa, uh-huh. esta alerta que nos ayuda a sobrevivir, uh-huh. se convierte en un problema para las personas? Porque conozco muchas personas que lamentablemente llega un momento que esa ansiedad, son prisioneras de esa situación, de esa sensación. Bien. Que está creando su cabeza.
Exacto. Bueno, cuando nosotros entendemos primero que la ansiedad es un sistema de alarma, comenzamos a amigarnos, porque nos asegura la supervivencia, entonces entendemos que primero la ansiedad cumple ese rol de anticipar peligros para asegurar nuestra supervivencia. El problema aparece cuando esa ansiedad comienza a ser intensa, excesiva, frecuente, y empieza a afectar mis actividades cotidianas y mi calidad de vida. Por ejemplo, la ansiedad tiene estos síntomas de palpitaciones, sudoración, síntomas físicos. Palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, tensión muscular, desmayos puede ser, o indigestión, diarrea, mareos. Y los síntomas mentales también es preocupación constante, cansancio, uh-huh. irritabilidad. A veces sentimos que no nos podemos concentrar, mucha rumiación, que la rumiación es estar todo el tiempo pensando en el problema o que algo grave va a pasarnos. Claro. Y obviamente obstaculiza el sueño, ¿no? No podemos conciliar el sueño, hay problemas para dormir. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿hasta qué punto? Lo primero que tienen que entender las personas es que estamos hablando de ansiedad y no de trastornos de la ansiedad, ¿sí? Estamos entendiendo cuándo es un obstáculo y cuándo es un sistema de alarma que nos está indicando uh-huh. de que estamos por correr un peligro y tenemos que actuar, escaparnos, huir. Voy a darlo con un ejemplo propio, personal. Yo tuve que dar una charla para 300 personas, justamente ahí en Tartagal, de un tema. Y yo veía que llegaban las personas y eran 100, 200, y llegaron a ser 300. Y obviamente que eso va a causar, tiene un impacto en mi cuerpo, en mi mente, en todo lo que es mi sistema nervioso. Ahora, yo vi la cantidad de personas, me puse nerviosa, empecé a sentir los síntomas físicos, palpitaciones, me empezaron a sudar las manos. Pero fue en ese momento, o sea que tuvo un corte, un momento de duración, no fue toda la charla, simplemente fue antes de salir, porque a mí me estaban avisando, mi sistema de alarma, que era la ansiedad, que había un supuesto peligro. Por eso también recordemos que antes, hace miles de años, estos peligros eran obviamente vivir o morir. Bueno, ahora estamos evolucionados y el peligro, obvio que se traduce en otras cosas también. Mi sistema nervioso estaba interpretando de que yo iba a un peligro. En realidad no, estaba nerviosa por una situación bastante estresante. Se fue, cuando yo salí, no me olvidé de absolutamente nada, pude dar la charla con total naturalidad, o sea, fueron unos momentos antes de que yo salga a dar la charla. Entonces ahí entendemos que la ansiedad cumplió su función, me avisó de que había mucha gente, pero tuvo una duración de tiempo, no fue constante, el sufrimiento fue pasajero, porque después yo pude dar la charla y se me pasaron esos nervios, no me olvidé de absolutamente nada, o sea, pude hacer mi vida normalmente. Entonces lo que las personas tienen que entender es que la ansiedad puede ser patológica o no, adaptativa o no adaptativa.
Ahora, y le vamos a... ahora licenciada, ¿en qué momento esa ansiedad se convierte en un trastorno o qué es lo que lleva a las personas a que justamente esa ansiedad se torne en algo psicológico imposible en muchos casos de poder controlar?
Bien, cuando ya es desadaptativa y ya es patológica y requiere un profesional de la salud mental o un psiquiatra de poder abordarlo y evaluarlo, es cuando la intensidad es alta, cuando la duración es prolongada, cuando es muy frecuente, o sea que no es en casos como por ejemplo me pasó a mí, que yo tenía un evento de una charla, nada más, y pasó y después yo seguí con mi vida y no la volví a sentir más. Entonces, cuando hay interferencia en la vida cotidiana, es decir, cuando ya no podés hacer tus cosas, por ejemplo, en mi caso dar la charla es parte de mi trabajo, por ejemplo, no sé, salir de tu casa porque ya estás pensando que algo grave te va a pasar, claro. O porque si un familiar viajó, o no podés dejar de pensar eso porque tenés miedo de que le pase algo, claro, que tenga algún accidente, o sea, estos pensamientos rumiantes son catastróficos. Entonces no puedes hacer tu vida cotidiana y el sufrimiento es crónico, o sea, el sufrimiento no es pasajero, no es en ese momento y se terminó, es crónico, es todo el día, no te deja dormir y la ansiedad es una reacción desproporcionada a la situación, o sea, es casi, sí, te diría imposible que nadie sienta unos pequeños nervios antes de dar una charla ante 300.000 o 30 personas, o sea, siente un poco de nervios porque vos vas a exponer algo que sabés y de alguna manera te sentís evaluado y también con una responsabilidad de que la información que estás dando a esa gente después la va a reproducir. Entonces es imposible que no sientas un poco de nervios. Entonces mi reacción fue proporcionada a la situación. Ahora hay personas que reaccionan desproporcionada a la situación. Por ejemplo, van al súper y, no sé, la tarjeta comienza a tardar. Cuando vas a pagar, la tarjeta comienza a tardar en procesar y tenés que esperar y tenés que esperar y te dice denegada. Bueno, hay personas que hasta eso les llega a dar como un ataque de pánico o altísimos niveles de ansiedad, entonces prefieren no volver al súper. Entonces esa reacción es desproporcionada a la situación. Entonces cuando esta intensidad es alta, la duración es prolongada, yo estoy entendiendo que no me deja hacer mi vida, cada vez me estoy aislando más, estoy evitando situaciones que me presenta la vida, es momento de consultar, es momento de ir y decir, a ver, acá está pasando algo, porque yo no puedo dormir, no puedo hacer mi vida normal, las cosas que antes hacía ahora no las puedo hacer, todo me da miedo, estoy todo el día pensando que algo me va a pasar a mí o a mi familia por alguna situación. Entonces es momento de ir a consultar y obvio eso requiere un tratamiento único y repetible según la historia de la persona, porque muchas veces estos trastornos de ansiedad, que pueden ser trastorno de ansiedad generalizada, puede ser un trastorno de pánico, puede ser fobia social o ansiedad social también se le llama, puede ser ansiedad por separación, o sea, hay muchos diagnósticos que engloban la ansiedad, diferentes tipos, entonces se tiene que evaluar para saber en cuál se clasifica y cuál va a ser el tratamiento. Ahora, porque a veces viene enlazado con la historia personal.
No, le quería consultar, bueno, en cada persona el detonante o la ansiedad se convierte en un trastorno por algo en particular, licenciada, o es un cúmulo de situaciones que te llevan a todo eso?
Y es multifactorial, o sea, hay muchas variables, que historia personal, cuestiones genéticas, a veces se entrevista también, se pregunta si los familiares tienen antecedentes, o sea, si hay algún, vos podés detectar si hay alguna patología o algún trastorno que no fue diagnosticado, pero que está, por ejemplo, cómo te criaron también, los progenitores o tus criadores, también preguntás cómo son, para detectar si también viene por ahí algún perfil ansioso, entonces todo eso también se va indagando y suma, ¿no? La parte genética, la parte familiar, la historia personal, también si tuviste un evento traumático, qué es lo que viene a reactivar esto, son muchas preguntas.
Claro, licenciada, ¿en los niños se da este cuadro?
Sí, a veces hay una ansiedad por separación, se dice, cuando, por ejemplo, pasan salen de la casa y pasan de la situación de la, del hogar a, por ejemplo, jardín de infantes, uh-huh, o de jardín de infantes a primer grado. No sé si vieron esta situación por ahí de que van las mamás con los niños y los niños no quieren entrar al jardín, sí, y empiezan a llorar y a patalear. Entonces, no te digo que todos los que hacen eso tienen ansiedad por separación, pero me ha pasado que la mayoría de los que evalué pasan por ese cuadro, pero con orientación y con tratamiento se supera.
Hay un tiempo en que un padre o una madre se pueda dar cuenta algunos factores que indiquen o alertas que indiquen que un niño está atravesando por esta situación.
Pues se puede comer las uñas, y hasta lastimarse, muy inquieto, no puede estar en un lugar dentro de todo lo que es un niño. Realmente no puede estar quieto en un lugar y concentrado con una actividad. Después no pueden dormir, están todo el tiempo preocupados, no pueden dormir, hay trastornos de sueño. Después también están constantemente evitando situaciones y están muy cerca de los padres en toda situación, por ejemplo en un cumpleaños, no quieren ir a jugar con el amigo, no se quieren alejar de los padres, están todo el tiempo vigilándolos dónde está. Entonces ahí sí es momento de consultar, porque repito, estás viendo que interfiere la vida cotidiana, en la calidad de vida. O sea, no es calidad de vida estar todo el tiempo preocupado por algo.
Claro. Ahora, licenciada, ¿cómo se puede ayudar a una persona, ¿no?, que está teniendo estos ataques de ansiedad, estas situaciones que no la pueden manejar ellos? Uh-huh. Uno como familiar, como amigo, ¿cómo puede ayudar?
Bien, primero, para hablar de prevención, que comencemos con las edades tempranas. Por ejemplo, en un niño hay que crear un entorno bien seguro, comunicación abierta, mucha rutina, muchos límites, ¿sí? Eso da mucha seguridad. Enseñar habilidades de afrontamiento, ¿sí? A respirar, por ejemplo, está comprobado científicamente que cómo respiramos también ayuda a calmarnos y autorregularnos. Enseñar a hablar de las emociones, es muy importante que le pregunten a los niños cómo se sienten, y también sumar que pueden sentir ansiedad. Ya lo vimos en la película, en el tráiler de Intensamente 2, que sale el año que viene, uh-huh, está la emoción ansiedad. Entonces también viene psicoeducar a todos de que existe esa emoción, que la podemos sentir, que no es mala, es buena si la aprendemos a gestionar. Y hablar también de cómo se puede manifestar eso en el cuerpo, porque a veces sentimos que nos duele la panza, que tenemos diarrea, que tenemos mareo, y ponerle nombre. O sea, ¿estás sintiendo ansiedad? ¿Es pasajero? Fíjate en qué niveles del 1 al 10 lo estás sintiendo, y que te diga un 8, un 7, un 5, y cuando sea 10 y te diga que es 10, que es 10, que es 10 en varias situaciones, y ahí es momento de consultar, ¿sí? Darle seguridad, decirle que solamente es un pensamiento, para que se pueda como alejar de eso, ¿no? No es que está pasando, eso es solamente, estoy teniendo un pensamiento, y repetírselo, esto es solamente un pensamiento, no está pasando, no es un hecho, ¿sí? Entonces, o ¿por qué es tan importante esta preocupación que estoy teniendo? ¿En qué afecta mi vida? Por ejemplo, si un familiar viajó y estoy todo el día pensando que algo malo le va a pasar, y no puedo hacer mis actividades, sentarme y escribirlo y decir, a ver, ¿por qué es tan importante esta preocupación que estoy teniendo? ¿Por qué no puedo hacer mis actividades? Es momento de consultar. O sea, es muy importante que las personas entiendan que si la intensidad es alta, la duración es prolongada, es sumamente constante, y es la reacción que tenemos es desproporcionada a un evento. O sea, no tendría que haber reaccionado de esta manera, y lo mejor es ir a consultar, entrar en tratamiento, porque nos dan herramientas para poder gestionarla. Algo muy importante es que no crean que van a dejar de sentir ansiedad. La ansiedad es parte de nuestra vida. Es como pensar que no vamos a sentir nunca tristeza. La tristeza es parte de nuestra vida, y la ansiedad también. No existe una persona que no sienta ansiedad. Es la persona la siente en intensidad tan alta que no puede hacer su vida y se transforma en un trastorno. Claro. No pensemos, ay, quiero dejar de sentir ansiedad o me molesta esta situación. No, hay que aprender a gestionarla, y por eso vamos a terapia, porque nos dan herramientas para gestionarla y continuar con nuestra vida. Pero vivir una vida sin ansiedad es imposible.
Claro. No, tremendo, tremendo realmente los tips y los datos ahí que nos acaba de dar esta licenciada. Por último, licenciada, ¿cómo puedo hacer para para ayudar a una persona en este sentido. Hemos hablado de los niños, pero de un adulto que está sufriendo un episodio o un ataque de ansiedad, ¿cómo puedo tranquilizarlo?
O un ataque de pánico.
Sí, también.
O un ataque de pánico, que sí, que es un trastorno de ansiedad. Si esa persona está sufriendo un ataque de pánico o niveles altísimos de ansiedad, es sacarla del lugar en donde está. Por ejemplo, si, no sé, está en una fiesta y está sintiendo mucha ansiedad y está sintiendo que va a tener un ataque de pánico, alejar a la persona de esa situación, llevarla a un lugar tranquilo, sentarla y que respire junto a vos. ¿Sí? O sea, yo voy a respirar junto con la persona, que la persona sienta que yo estoy respirando, que inhalando y exhalando. Entonces se va a sincronizar conmigo y lo va a hacer. Y que repita conmigo, esto es un pensamiento, estoy a salvo, no está pasando nada malo, y decirle, está seguro conmigo, yo estoy acá, y alcanzarle si tiene que tomar alguna medicación, porque si toman medicaciones muchas veces para la ansiedad, alcanzarle la medicación y repetirle, estás acá conmigo, estás a salvo, este es solamente un pensamiento, y respirar junto con la persona hasta lograr la calma. Hasta eso, si la ansiedad sigue siendo extremadamente, obviamente pedir ayuda, asistencia profesional. Pero generalmente funciona, más cuando la persona, si está en tratamiento y sabe cuáles son los pasos a seguir cuando tengan estos ataques o niveles altos de ansiedad o un ataque de pánico, poner música, empezar a cantar la letra de la música, hace que uno se distraiga y piense en la letra de la música o en la respiración, que está comprobado que cuando uno se concentra en la respiración, realmente tiene que pensarlo. Entonces, bien, salgo de ese momento de que yo estoy pensando que me va a pasar algo malo. Repetirlo constantemente, está seguro conmigo, yo estoy acá, tomarle la mano y respirar juntos, es suficiente.